Debate. Hablando claro. Hablando claro. Inicia en este momento.
Colombia. Con un país en sintonía, son las 8 en punto de la mañana. Gracias, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muy buenos días. Gracias por hacer parte de nuestro Hablando Claro. Hoy es martes 20 de octubre. Mucho que repasar, mucho que observar, como es habitual en estos tiempos de vertiginosa sucesión de acontecimientos que rápidamente son acontecimientos noticiosos, porque vivimos en tiempo real todos los hechos aquí y más allá. Por cierto, hablando de más allá, esta semana tenemos el último debate, bueno, el segundo y último, digamos, porque solo fueron dos finalmente, entre Donald Trump y Joe Biden. Será el jueves, por supuesto, si nos lo permite la coyuntura local, hablaremos de ello el día viernes para cerrar la semana, en la recta final de una campaña que evidentemente también ha levantado el diapasón político al máximo, no solo en Washington, sino en los Estados Unidos y mucho más allá de las fronteras. Pero nosotros hoy hablamos de coyuntura local porque también es mucho lo que tenemos que observar. Gracias, Gustavo Araya, buen amigo de la casa. Gracias por estar de nuevo con nosotros. Buenos días.
Buenos días, Vilma. Un placer, como siempre, estar acá con vos y con toda la gente que te escucha.
Estamos nosotros hablando justo ahorita, antes de empezar el programa, al filo de las 8, respecto de este término que utiliza en primera página hoy La Nación para señalar, y este es el primer tema que conversamos, que la Presidencia de la República, el Ministerio de la Presidencia, orquestó una campaña contra los recortes presupuestarios que pretende que podría ejecutar la Comisión de Asuntos Hacendarios en el siempre polémico debate anual del presupuesto ordinario de la República. Y bueno, en cualquier lugar, yo decía, Taos, yo no sé si estás de acuerdo, que la orquestación en política es algo así como afinar y tocar y, digamos, en consecuencia, lo esperable. Hay partituras muy buenas y otras pésimas, por supuesto, pero que en Costa Rica, en la jerga política nuestra, orquestar una campaña suena como que es algo malo. Y así lo vimos en varios acercamientos en los medios de comunicación desde el día de ayer, cuando era público y notorio que todo el mundo había salido al unísono a reclamar por el tipo de recortes que se planteaban hacer en un presupuesto que ya viene bastante talladito.
Sí, bueno, a mí me llama la atención, Vilma, varias cosas. La primera de ellas es que efectivamente hay un abordaje que es el que me parece tal vez, digamos, nocivo, para ponerle algún título, y es este abordaje de que todo lo público, político, de la política, del sector del gobierno, del Estado, de la institucionalidad, es malo. A partir de ahí, es que como el Estado no funciona, entonces yo voy a funcionar. Es que como el presidente no hizo, entonces yo voy a hacer. Es que como las instituciones no recortan, entonces yo recorto.
Blanco y negro.
Blanco y negro, exactamente, ¿verdad? Sí, claro. Y además un
juego de suma cero.
Una carga, ¿verdad? Una carga en donde efectivamente entonces el Estado deja de funcionar. Y esa es la parte que más me preocupa, porque la vieja, añeja y ya desfasada lucha ideológica de los años 60, 70, de Guerra Fría, la tenemos hoy presente y no hemos pasado al siglo XXI. A mí esto a veces hasta me da, no sé.
¡Congoja!
Sí, congoja, pero a veces me molesta, porque ¿quién en su sano juicio puede pensar de que esto se trata de solo mercado o solo Estado, o reducir el Estado a la mínima expresión, o el mercado a la mínima expresión? Es que los extremos han llevado al fallo a todos los que han intentado hacerlo. Esto tiene que ser una comunión, el concurso de los dos sectores en un justo balance. Decía el colega Saúl Buceta que no solamente tenemos que hacer una reforma del Estado, sino también una reforma del mercado. Efectivamente, Costa Rica es un país carísimo, y no solamente por temas de carácter estatal o gubernamental o de instituciones públicas. Hay muchos otros temas que hay que revisar, ¿verdad? Nos duele muchísimo que un gerente bancario en competencia público se gane 6, 7, 8 millones de colones, pero no nos molesta que un gerente bancario en competencia privado se gane una suma similar. Pero es que,
o dos o tres veces.
O de dos o tres veces, sí, ¿verdad? Claro, a veces claro. Hasta más, claro.
Sí, por
¿verdad?
Supuesto.
Pero, ¿verdad? Entonces, el ICE está en competencia. Y las telefónicas también. Entonces, ¿por qué van a tener diferencias? ¿Qué es? ¿Que vamos a tener que pagarle mil pesos al gerente que está en una institución pública y al gerente que está en el privado? Entonces, nos van a ir todos al sector privado. Y entonces, después nos quejamos de que el sector público no sirve porque la calidad bajó, claro, evidentemente.
El tema de la competencia y de digamos, la escala salarial también va de la mano, por supuesto, con la cantidad de los trabajadores que hay en una empresa, claro, privada, como el ICE en competencia, versus sus competidores,
claro,
que están en la empresa privada y que tienen planillas, por supuesto, mucho más pequeñas. Es decir, la elaboración no es simplista, no, es muy compleja,
claro,
y no requiere de muchos elementos.
No se trata de comparar solamente gerente versus gerente, tiene, uh-huh, muchas cosas más.
Sí,
pero
claro,
me molesta, digamos, el tema de desdeñar, de lacerar el tema de lo público como si fuese per se malo. Entonces,
bueno, pero
es malo si tiene presupuesto.
Sí.
Entonces debería tener presupuesto cero, Vilma, y si te vas a meter a ministra, deberían no pagarte. Es que esa es la narrativa, no, que se está metiendo.
Y por eso no hay, ¿verdad?, gente que quiera.
Y por eso,
obviamente,
entonces exigimos a los políticos que sean de lo mejor, pero estamos dispuestos a pagarle como si fuera un mártir o peor. Y eso no se vale. Entonces, ese es el primer punto que me molesta. Lo segundo, el gobierno se tiene que poner de acuerdo. Entonces, con ese abordaje negativo, lo que me parece, que además me parece que no es noticia. Noticia sería si el gobierno no se pone de acuerdo para luchar por el presupuesto, ¿verdad? Ahí sí yo diría, qué preocupante. Pero que el gobierno se ponga de acuerdo para luchar por el presupuesto de la República, es lo lógico, ¿no? Entonces, que se haya orquestado, bueno, es lo que le pediría yo al gobierno, bueno, orqueste algo para, sí, ver de qué
póngase
manera.
Póngase de acuerdo.
Póngase de acuerdo, porque si no es lo contrario, entonces todas las instituciones,
sí,
van,
bueno,
a andar por sus lados.
Vamos a ver, yo, y como dice Gustavo, esto es muy importante, no ponerlo en blanco y negro, sino entender, ¿verdad?, todas las tonalidades, para generar algún tipo de debate, digamos, que sea orientador y esclarecedor, porque de lo contrario tenemos algo como lo que resulta de la encuesta que vamos a conversar un poco más adelante, que es una ciudadanía muy confundida, que no sabe, ¿verdad?, si está en la mitad de la escalera, va para arriba o va para abajo, porque, y perdón que lo haga de esta manera un poco simplona y humorística, ¿verdad? Eso le preguntaban a uno, que no voy a decir de qué lugar del mundo era, ¿verdad? Que si estaba en la escalera no tenía ni idea si iba arriba o iba abajo,
uh-huh,
nunca sabía para dónde se dirigía. Pero lo cierto es que tenemos una ciudadanía muy confundida, ¿verdad?, que está además permanentemente tratando de saber si está del lado de los buenos o del lado de los malos,
sí,
¿verdad?
Y no hay tal cosa.
Y no hay tal cosa, y eso yo creo, estoy convencida que nos está haciendo mucho daño. Entonces, en términos del presupuesto ordinario de la República, habría que decir que este presupuesto va por el tamiz, de las directrices aprobadas en el 2018, ¿verdad?, de regla fiscal, que es un presupuesto que es menor, el del 2021, al del año 2020, el que está,
sí,
en ejecución,
sí.
Que es un presupuesto que debe tener áreas de mejora, porque yo no,
por
me
supuesto,
imagino que el documento sea perfecto.
Por supuesto.
Pero que una vez que llega a la Asamblea Legislativa, empieza a ser, digamos, objeto del hacha, no del recorte de la tijera, sino de un hacha para decir.
Y ahí la lógica que ha imperado, Vilma, a mí me parece, no sé, pareciera como que no es Costa Rica, de repente, ¿verdad? Porque uno en cualquier lugar donde se encuentre una persona costarricense, decía Julio María Sanguinetti, hay democracia, ¿verdad?
Hay libertad.
Hay libertad. Entonces, vamos a ver, en una negociación, uno lleva su mejor propuesta y el otro lleva su mejor propuesta, pero son propuestas, no son, llamémoslo, hachazos, ¿verdad?
Uh-huh.
No se trata de que, Vilma, si me presentas un presupuesto, me lo tenés que justificar, porque si no, te lo recorto. Entonces vos me decís, no, vos me tenés que justificar también el recorte. Y es que esa es la lógica que está imperando, es como usted no me justifica, yo le corto. Y entonces el otro se puede volver y decir, bueno, yo no lo justifico, pero usted cómo me justifica su recorte, porque es que recorte, y presupuesto tienen que venir, los dos tienen que ser justificados. Uh-huh. No puede ser posible que, por ejemplo, en el caso del MINAE, se le recorte más de lo que ya el MINAE recortó, incluso dejando en inoperancia el tema, por ejemplo, de parques nacionales, el tema del SINAC, el presupuesto del SINAC. Si uno recorta ahí, como se está recortando, tiene implicaciones para otros ámbitos, y es que no puede ser tan simple como si usted no me lo justifica, yo se lo corto. Porque entonces, ese recorte, pensemos solamente en las áreas silvestres, en los parques nacionales, de los cuales depende el turismo, y ese turismo depende, tiene también restaurantes, esos restaurantes, agricultores y agricultoras que les dan servicios, esos agricultores y agricultores tienen logística, y esa logística tiene camiones, esos camiones tienen ventas por parte de los señores del sector privado que venden carros en este país, que solo el sector privado vende carros en el país, etcétera, etcétera, etcétera. Son sectores altamente encadenados. Entonces, si una cuarta parte del país, que hoy es parque nacional, se le quita la posibilidad de mantenerse en buen estado, ¿por qué nos van a visitar? Sector cultura, que más o menos está involucrado un 2.1% del Producto Interno Bruto. Si yo recorto cultura, tengo implicaciones también en otros sectores, y son sectores privados los que estoy afectando. Entonces, no se vale solamente decir, ah, yo recorto porque recorto. Y recorto entonces, bueno, sí, viajes está bien, pero si usted recorta todos los viajes, también afecta a las empresas, me explico, hay una serie de factores que están encadenados, que no solamente es que yo quiero cortar porque quiero cortar, es que bien, hay que justificar el recorte también.
Claro, yo creo que el punto aquí central, ¿verdad?, porque obviamente nosotros no tenemos el criterio técnico, y es lo que pidió el ministro de Hacienda ayer, para señalar lo que es bueno y lo que se puede recortar y dónde no se puede recortar. Debe haber dónde recortar, pero debe haber, digamos, mucha rigurosidad, porque entendiendo que las cosas son difíciles, entendiendo que, claro, me parece terrible, ¿verdad?, que salió la ANEP de inmediato a amenazar con ir a las casas de los diputados. Sí. Recortistas les puso, sí, para recordarles su tarea.
Eso tampoco es.
Eso habla, sí, de, sí, lo mal que andamos. Eso habla de lo mal que andamos.
Y lo mal que está el sector sindical.
Y esa
sindical
no puede ser la razón por la que los diputados, las diputadas que quieran proceder con estos recortes, no lo hagan. No. Tienen que hacer su tarea. Y no podemos caminar por el sendero del amedrentamiento, del bloqueo, de la visita a la casa, ¿verdad? Tenemos que intentar cordura, uh-huh, mesura y autocontención de los actores políticos, del Ejecutivo, del Legislativo, del Judicial, porque esto se está tornando demencial, Gustavo.
A eso iba, Vilma, con lo que me refería, digamos, de ir abordando el tema del presupuesto desde lo ideológico hasta el tema, digamos, de las posturas que se están adoptando, porque finalmente es un tema de carácter técnico, sí, es un tema de carácter técnico, estamos completamente seguros, ¿verdad? Dios guarde no lo fuera. Pero detrás de esto lo que nos está faltando es el acuerdo político base.
Ajá.
Estamos cayendo en un rompimiento, en un desgarro del acuerdo político absoluto nacional.
Sí.
Entonces, los partidos políticos en la Asamblea Legislativa, yo no dudo en manera alguna que en la Comisión de Hacendarios, y ahora ya va a pasar para plenario, ¿verdad?, para mociones 137 y demás, el ordinario y demás, yo no dudo que efectivamente hayan puesto su mejor voluntad y que efectivamente y genuinamente
claro,
estén preocupadas.
Claro, pero no es un tema de voluntad,
pero
nada más.
Pero no está ahí, no está ahí, está en la responsabilidad de que si recorto tengo que saber por qué lo recorto, qué estoy recortando, ¿Qué implicaciones tiene mi recorte? No es hincar al gobierno solamente. Si ese es el objetivo, estamos mal. Porque entonces no solamente hinca al gobierno, está afectando a sectores privados que dependen también de uno de los grandes compradores en este país, que es el propio Estado.
Claro, y un Estado además que tiene un presupuesto, ya está claramente establecido eso desde hace muchos años, que es un presupuesto muy inflexible, y es bueno que lo sepan todas las personas que nos escuchan, porque a veces uno da cosas por sentado. Cuando ustedes oyen hablar a un ministro o a los diputados de gobierno que están defendiendo ahora estas partidas del cierre técnico, estamos hablando, bueno, perdón, tengo que decir que el problema con las mociones de recorte no se restringe al ámbito de las entidades del sector público central, sino que también Van ahí varios que ya levantaron la mano para que los vuelvan a ver: Tribunal Supremo de Elecciones, Poder Judicial, Contraloría General de la República, que dicen que los recortes podrían implicar cierres técnicos. Y cuando se dice cierre técnico, lo que se dice es que queda el sueldo para pagar las planillas, ¿verdad? Uh-huh. Que no se pueden dejar de pagar. Pero le decimos a todas las personas, que seguro muchas estarán deseando, que les diga: mire, ¿saben qué? Le voy a pagar el salario, pero no, ni venga. Sí. Ni venga,
sí, no tiene
ni teletrabajo, porque no hay nada que hacer.
No tiene viáticos, no
tiene
electricidad.
Le vamos a decir a la policía que no hay gasolina, sí, para las patrullas, que tampoco hay para recambio de uniformes, que es de lo que más se gasta ahí. En fin, vamos, estamos hablando de cosas determinantes, no de las galletas, ¿verdad? No, sí, de los viajes, no de las consultorías,
a mí me llamó
no
la,
de todo eso que
a mí
se
me
ha
llamó
ido
la
recortando.
Atención, a mí me levantó la bandera amarilla. No tanto la orquestación del gobierno, no tanto la postura, incluso esta de tratar de ver de qué manera se recorta sin haber justificación y demás. A mí me llamó la atención cuando la propia Contralora General de la República,
sí,
claro, que ha estado insistiendo pocas veces en que se tiene que cumplir la regla fiscal, en que tiene que haber una aplicación correcta del tema de las finanzas públicas y demás, le cercenan el presupuesto de manera tal que la propia Contraloría General de la República quedaría en muchas de sus áreas
en cierre técnico, sí, eso lo dejo.
Entonces, yo dije, bueno, es que está mandando a una especie de penitencia hasta el propio Papa, ¿verdad?
Pero bueno, vamos a las contradicciones, Gustavo. La Contralora General de la República también le llamó la atención, dicho en elegante, le jaló las orejas a los diputados, porque tienen este entusiasmo, digamos, y que claro, a todos nos suena como música en el oído, de recortarnos el costo del marchamo al 50%.
Claro.
Entonces, claro,
pero
de ahí, muy bien, y si yo tengo dos carros y este año voy a pagar como si tuviera uno, digo, en mi casa hay dos carros y voy a pagar, igual en tu casa hay dos carros y van a pagar como si tuvieran uno, yo creo que nadie va a decir no, gracias, no, vamos a decir que sí. No seamos hipócritas, pero ¿por qué nos van a rebajar el marchamo a las personas que no hemos tenido disminución salarial o que estamos en el empleo, quiero decir, que no tenemos un problema de desempleo? Es que no es correcto. Digo, simple y llanamente, eso no es correcto. Sí, sí. Y la Contralora dice, por favor, no sigan haciendo exoneraciones, porque la rebaja es una exoneración, si no tienen cómo suplir los recursos de la exoneración.
Así, que esa es la otra parte que cuenta. Bueno, sí, retiramos los recortes, ¿verdad? Hacemos la exoneración.
No, muy bien.
Pero, ¿y de dónde se toma la plata?
Claro, y por otro lado, ¿verdad? Y es que me parece que necesitamos un poco más de congruencia y un poco más de mesura y autocontención de los actores políticos, porque por otro lado, es difícil para las personas, ¿verdad?, situarse en ciertas realidades. Entonces, está muy bien que la Asamblea Legislativa, después de vivir en un lugar que tenía hasta orden sanitaria de impedimento de funcionamiento, ¿verdad? Porque era un gran problema ese edificio viejo de la Asamblea Legislativa, ahora tiene uno nuevo, pero resulta que eso a la gente le es difícil digerirlo en un momento en que tenemos una crisis fiscal enorme, en que tenemos un problema sanitario muy grande, que todos los días hay que recordar que tenemos una pandemia, que vivimos en una pandemia, y entonces, claro, el edificio, por supuesto, es como estrenar casa, no es lo mismo una casa nueva que una casa vieja que tenía tantos problemas. Entonces, claro, entonces la gente se pone furiosa,
claro,
furiosa porque los diputados están actuando de esa manera, y aparece un loco y dice, ahora vamos para la casa de los diputados.
Sí.
Entonces, falta mucha contención y mucha prudencia.
Falta evitar caer en las dualidades y esas relaciones, ¿verdad?, de la supuesta polarización en la que caemos normalmente, ¿verdad? Hablaba hace poco de que hay quienes creen que hay que aplaudirle los errores a la UCAEP, porque de no hacerlo, uno se convierte como una especie de defensor del gobierno. No. Una cosa es el error de la UCAEP y otra cosa son los errores de gobierno, y una cosa no es excluyente de la otra.
La sumatoria de errores no se está, ¿verdad? No se está volviendo locos.
Entonces, si uno señala en este momento, y esa es la otra parte que me llama la atención, si uno señala en este momento que los diputados y las diputadas, muy bien con su entusiasmo de recorte, muy bien, puede estar animado por las mejores intenciones, como estuvo muy animada por las mejores de las intenciones la visita del presidente de la UCAEP a los manifestantes, pero que eso sea correcto es distinto.
A los bloqueadores.
A los bloqueadores es distinto, ¿verdad? Vamos a ver, señoras, señores diputados, está bien que se haga, pero se tiene que hacer con mesura y con apego a una justificación. Dos, si lo va a hacer y uno lo critica, no significa que uno esté a favor del gobierno. No, el gobierno también tiene sus errores y también ha fallado y también es incongruente. O sea, que aparezca de repente que
presenta. Si nadie tiene el monopolio,
¿verdad?
De la incongruencia o de la perfección.
Ahorita decir que entonces que el partido político mío es el mejor, decirle, ¿el mejor de qué? Porque, ¿verdad? Todos los partidos políticos están bien deficientes y en los últimos 24 años, que yo sepa, no ha habido un gobierno que sea inmaculado, perfecto
y demás. No lo ha habido nunca.
Entonces, nada más para evitar la crítica por ese otro lado, ¿verdad? No señalar, el señalar los errores que se están cometiendo en los recortes presupuestarios no da espacio tampoco para que digan que es un asunto pro gobierno.
Sí.
Cuidado, porque el gobierno también está cometiendo errores y uno de ellos fue salir a la opinión pública a decir que viene un recorte por 150 mil millones.
Sí, bueno, ¿qué fue entonces, lo que pasó? Yo voy a la pausa con ese tema. El ministro de Hacienda dijo, bueno, miren, vean, yo antes de que pase el hacha por todas las partidas y nos quedemos con todo este problema de recorte sin sustento técnico, les prometo presentar un extraordinario, ¿verdad? A inicios de año con un recorte de 150 mil millones, lo cual evidentemente lo pone en una circunstancia, pero es obvio que está hincado, porque entonces, claro, el diputado don Gustavo Viales decía, ven, como si se podía recortar.
No,
es otro presupuesto.
En otro momento si me aprueba este.
Sí, claro,
porque
por favor,
si me aprueba
apruébeme este.
Exacto, pues me apruebe a esto para yo poder hacer los recortes, que si no, ni uno
y
ni otro.
Y ojo, que estamos, igual que la Contraloría, a favor de la disminución del gasto público.
Así es.
¿Verdad? Porque hay gente fiscal que no está a favor de la disminución del gasto público, ¿verdad? Pero bueno, vamos a la pausa, son las 8:22. Así como es inentendible lo que pasa en la Asamblea Legislativa, ¿verdad? Con este tema, es incomprensible la lectura de la encuesta de opinión pública que dio a conocer la empresa Enfoques y Estudios de Opinión S.A. Del colega William Ramírez, que se llama Percepciones del Costarricense sobre las manifestaciones y los bloqueos. Vamos a hablar de ello después de la pausa.
Hablando claro, Colombia.
Con un país en sintonía, 8:25 minutos de la mañana. Un estudio de opinión sobre percepciones del costarricense respecto de manifestaciones y bloqueos que se publicó ayer, fue hecha, por supuesto, en estos días. Ahora me nos das un poco de contexto sobre la ficha técnica, porque yo no me di cuenta si la encuesta era telefónica. Pero bueno, en todo caso, el politólogo William Ramírez es una persona seria, digamos que sus estudios de opinión merecen confianza y credibilidad. Esta encuesta a mí me dejó muy sorprendida. Vean, les voy a decir así someramente. La gente, digo, el 88%, era como 79.8, pero 87.8, 88% de las personas no apoya los bloqueos, pero cree que los manifestantes sí tienen derecho a bloquear si el gobierno no los escucha. Ahí, digamos, es el 51. La ciudadanía está dividida respecto de si el gobierno debe negociar o no con los manifestantes que hacen bloqueo. Unos 46% dice que sí, 48% que no, números más, números menos, pero está ahí totalmente dividida, ¿verdad? definitivamente sí están de acuerdo en que este momento se necesita autoridad y orden para mantener la paz. 80% dice, ¿verdad? 80%, 8 de cada 10 dicen, hay que tener autoridad y orden para mantener la paz. Pero cuando les preguntan si el gobierno debe ordenar a la fuerza pública levantar los bloqueos, ahí la mitad dice no, mejor no, mejor no, mejor no, mejor no. 48% y 47% se dividen. En lo que hay más acuerdo es en que la culpa de lo que sucede es de todos, de la Contraloría, de la Fiscalía, de las iglesias, de los diputados, del gobierno de la República, de todos. Entonces, yo quisiera que fuéramos viendo un poco esta encuesta, porque yo creo que refleja, una amiga decía, yo no entiendo nada, y yo le decía, yo creo que sí, yo creo que es lo que refleja esta olla de grillos que tenemos y estas verdades a medias y estas verdades absolutas en las que el debate público se conduce cada día.
Sí, llama la atención, digamos, que estamos, como siempre, ¿verdad? Como buena población costarricense, con un nivel de conocimiento bastante pobre sobre lo que, sobre el acontecer nacional. Entonces, me llamó poderosamente la atención de que más del 80% de las personas entrevistadas, para ser exactos, un 81.9, dice que no sabe de qué son, de que son, que es el movimiento Rescate Nacional. ¿Verdad? Uh-huh. Se le pregunta por si sabe, si conoce quiénes son los líderes, y resulta que no se sabe, en el 62%, quién está organizando esa revuelta. Solamente un 29%, casi un 30%, señala a don José Miguel Corrales, y el resto prácticamente ni se mencionan, están dentro del margen de error en lo habitual. Cuando se pregunta si a los que poquitos que saben quiénes son los liderazgos, no menos del 60%, el 58.8% opinan desfavorablemente de los líderes. Cuando se les pregunta de qué se trata, por qué se hace, cuál es la motivación principal, un 52% señala que por el aumento de los impuestos. Cosa.
Ese es el tema. La gente cita impuesto.
Claro, impuestos, pero.
Igual no.
Cosa que no sucedió, cosa que fue retirada, y entonces cosa que todavía mantiene. O sea, entonces es un asunto de, bueno, pero los impuestos no van, entonces, o no van todavía. Entonces, ¿por qué están, verdad? Pero bueno, a partir de ahí hay un picadillo bastante interesante, para decirlo de alguna manera. Un 9% dice que es contra el gobierno, un 7.4% dice que es contra el IVA, un 6.4% dice que es contra la corrupción, el 3.8% que es contra el préstamo del Fondo Monetario Internacional, un 1.5% dice que es contra el propio presidente de la República. El punto 3 que es descontento social, 3% situación económica, etcétera, etcétera, etcétera. Marchamos y no sabemos por qué. O se marcha y la gente, la mayoría, no sabe por qué, ni de qué va, ni cuál es el tema, ni cuáles son los líderes, y entonces así tenemos discusiones.
Sí.
Y con ese nivel de dominio, entre comillas, de los temas, participamos de todo, y decimos, no, pero es que, y entonces ya ahí sí le agregamos todas nuestras partes, ¿verdad? De bueno, no, es que esto fue por esto, esto fue por lo otro, y en las marchas incluso había gente que estaba luchando porque se les aprobara el uso del dióxido de cloro. Hubo pancartas que se fueron vistas
para COVID.
En ese sentido. Sí. Entonces, me llama la atención de que estamos en un momento crítico nacional, es una situación histórica de un gobierno que tiene que enfrentarse a una pandemia, o un país que tiene que enfrentarse a una pandemia, que recién discutió una reforma fiscal en el 2018, que tiene que discutir de nuevo una reforma fiscal un año después, un año y medio después prácticamente, cosa que no ha sucedido en los últimos 20 gobiernos, ¿verdad? Y sin embargo, la población tiene este nivel de conocimiento. Eso, digamos, cuando yo hablo de la calidad de la ciudadanía que tenemos, efectivamente uno entiende por qué algunos medios de comunicación entonces tratan de polarizar y hacen noticias lo que no pueden o lo que no deberían, etcétera, etcétera, porque efectivamente es una opinión pública muy maleable.
Es una opinión pública maleable y ello, ojo, no tiene que ver con el nivel educativo de la población.
Para nada.
Tiene que ver con cuál es, digamos, la apropiación del ejercicio democrático en ciudadanía que hacemos, ¿verdad? Porque las personas dicen cosas que no entienden. Ayer me llamó una amiga y me dijo que qué barbaridad, que si me había dado cuenta, y de verdad que me sorprendió mucho, que el gobierno había lanzado a la gente a la calle a pronunciarse en contra de los impuestos. Entonces yo, ¿qué? ¿Cómo? Claro, ella me estaba aludiendo a la noticia de que el gobierno, la Casa Presidencial, le había pedido a los ministerios que se fueran a pronunciar en contra de los recortes del presupuesto ordinario de la República.
Sí, hicimos un...
Pero esto es demencial, ¿verdad? Entonces, claro, con ese nivel de entendimiento de los hechos, nosotros nos gritamos unos a otros, nos desconocemos en la discusión pública, y decimos, no porque vos sos pro gobierno y no porque vos estás en contra de gobierno, independientemente del gobierno que esté en el turno. Y esto es muy curioso que haya hecho esta explosión, porque se viene manifestando desde hace mucho tiempo, pero hace esta explosión ahora, justo en un año donde estamos bastante desorientados, cansados, agotados del encierro, de la mascarilla, de las limitaciones.
Vilma, en octubre del 2019... el año pasado, esto no estamos hablando de hace 20 años, hubo una explosión ciudadana en Chile.
Terrible.
Y la gente no entendía de qué se trataba. Claro, los fenómenos modernos, siglo XXI, con discusiones del siglo XXI, pero con leña, gasolina, chispa y mecha, de todos los resabios y malos liderazgos e incompetencias que existen, no solamente en la clase política, también en los sectores empresariales, también en los sectores sindicales, también en las organizaciones sociales, también en la ciudadanía, evidentemente cualquier cosa nos dispara. Y eso es lo que no estamos entendiendo. Ahorita cada quien trata de capitalizar para su favor estos descontentos, pero cuidado, la misma encuesta demuestra que el que más puntaje tiene respecto de opiniones favorables en este momento entre diferentes sectores y actores es el Ministerio de Seguridad con un 35%. 35%, no es que la tiene la mayoría, no, 35%, una de cada tres personas. Le sigue la iglesia con una de cada tres personas, con 32%. Y la empresa privada con un 30%, un 29.9%. Eso significa, y de ahí para abajo.
Y de ahí para abajo, sí.
Todos los demás.
Sí, entonces, una cosa muy sintomática, ¿verdad? La peor valoración de la ciudadanía se sitúa en los partidos políticos.
Claro.
Y vean, claro. El otro día me decía un muchacho que hablábamos, bueno, era una manera de ningunear la conversación, decía que hablábamos mucha papaya. Yo lo entendí como estás hablando paja. ¿Por qué hablamos de esto un día sí y la semana siguiente también? Porque los problemas que tenemos son problemas de deterioro del sistema, de la partidocracia, que están afectando la solvencia institucional de la democracia. Entonces, es impresionante, 86% de la ciudadanía tiene una opinión desfavorable de los partidos políticos.
Y con eso quieren irse a elecciones. Y con eso hay quienes están buscando...
Partido político, en la Asamblea Legislativa, no me doy por enterada.
No me doy por enterada
y creo que la cosa no es conmigo.
No.
Y por Dios, ese es el tema que nos está afectando severamente. Porque yo no digo que en todas las democracias no haya muchas taras, porque las hay. Y entonces tenemos un amigo, Gustavo y yo, que decía, no es un poco necesaria la dictadura.
Sí, claro.
Es un poco necesario esto de poner orden. Y luego, las consultas tienen que ver, ¿habrá un candidato que logre poner orden? Y entonces vamos desdeñando la libertad es en democracia para decir, no, la verdad es que esta libertad en democracia me está sirviendo poco y mejor me busco
hay un
autoritario populista.
Hay un adagio chino, Vilma, que dice que solemos encontrar nuestro destino en el camino que tomamos para evitarlo. A mí me llama poderosamente la atención de quienes dicen, es que estamos siendo Venezuela, es que no podemos llegar al BCN, no podemos ser el régimen chavista, que no podemos ser el régimen orteguista, no sé qué. Bueno, vamos a ver. Venezuela tiene hoy 2018, según Latino Barómetro, un 78% de aprobación popular de la democracia, de su democracia. Aunque nos parezca extraño.
De lo que ellos interpretan es su democracia.
Costa Rica tiene un 63%.
Sí, terrible eso.
Entonces, cuidado, porque efectivamente, no solamente las voces que dicen necesitamos mano dura o está una dictadura, ¿verdad? Sino también lo ponemos por el otro lado. Es que como el gobierno no funciona, entonces yo voy a asumir la función de gobierno. Yo fui capaz de hacer en 2 horas lo que el presidente no pudo en 15 días. Sí, claro, porque usted no se dedica a esto a tiempo completo y porque usted no es presidente, usted no tiene nada que perder y usted sigue atropellando la institucionalidad. Entonces, cuidado, porque ese tipo de situaciones nos pueden conducir precisamente a lo que queremos evitar. Uh-huh. ¿Verdad? Entonces, ¿qué me llama la atención de esto? Mientras la ciudadanía goza de una pobre, deficiente calidad precisamente de ciudadanía, ¿verdad? De lo que debería ejercer como ciudadanía, resulta que están moliendo, están dinamitando o se está dinamitando toda la institucionalidad costarricense. Uh-huh. Los propios partidos políticos siguen hablando a través de sus banderas, cual si se tratara que ellos no tuviesen errores, diciéndoles que usted fue demandado y usted tiene que pagar. Bueno, usted también fue demandado y no quiso pagar y es una de las demandas más grandes porque hizo un movimiento ilegal, por ejemplo, para su propia sede, como le pasó al Partido de Liberación Nacional, ¿verdad? Que era la multa más grande que hubiera puesto históricamente el Tribunal Supremo de Elecciones, 1,000,000,000 de colones, por un mal manejo en la donación de su sede principal, el Balcón Verde. Se la pasó a una sociedad que se llamaba el Balcón Celeste, pero eso se olvidan. Y entonces acusan a los demás. No, ustedes también hicieron un movimiento ilegal con la multa más grande histórica de este país. Pero también está el Movimiento Libertario, que también fue penalizado. Pero también estuvo el Partido de Unidad Social Cristiana, que no pagó la caja,
claro,
por más de 80 millones de colones.
Claro, porque llegamos a un problema estructural, que es el problema de financiamiento de las campañas electorales, que es una cosa mucho más compleja. Pero claro, cuando yo no asumo mis propias responsabilidades, claro, y solo puedo observar y tratar
otras,
de obtener dividendos, claro, de tus debilidades y claro, falencias, lo que estoy haciendo finalmente es diciendo, como dicen las personas en la encuesta, no sirve nada.
Llegamos como Argentina en el 2001,
claro,
que se vayan todos y tuvieron 5 gobiernos en un año, ¿verdad? Eso es peligrosísimo, porque entonces no hay inversión que venga y nadie va a querer sacar la plata del colchón. Ahí sí es cierto que tenemos no un tema de usura, tenemos un tema ya estructural. Entonces, ¿a qué voy? A que los partidos políticos tienen que tener otra madurez, tienen que tener claro que los movimientos sociales hoy no son para capitalizar, tienen que tener claro que efectivamente todos tienen falencias y son sistémicas, tienen que tener claro que estamos en multipartidismo, o se unen todos o se hunden todos, y eso no lo tienen claro.
Claro, pero además cuando se hunden todos nos hundimos nosotros, no se hundirán los partidos solos, se hundirá la sociedad.
Se llevan al país completo.
Voy a hacer una pausa, 8:40 de la mañana, y quisiera volver sobre algunos elementos de la encuesta para que ustedes puedan entender. Además, la voy a poner después del programa, se la paso a Luis Alejandro para que por favor nos la ponga en la página de Hablando Claro, se me olvidó ayer, trasladarla para que la puedan ver, porque a mí sí me parece muy sintomático que esta encuesta diga sí y no al mismo tiempo,
sí, sí,
¿verdad? Sí y no, y muestre circunstancias, digamos, de opinión pública tan divididas que finalmente cuando entendemos que la Sala Constitucional le dice por unanimidad al gobierno de la República, mire, ve, hágame el favor y quita esos bloqueos, el tema no es de constitucionalidad, no es solamente de legalidad, es un tema social y político tan explosivo,
claro,
como decía don Eduardo Lizano, que va alcanzando la categoría de sabio ya, el domingo en Estado Nacional, lo escuchaba con mi colega Liliana Carranza, y entonces decía, no, mire, es que aquí el problema no es de alternativas políticas, no es de alternativas económicas frente a la crisis y al tema con el Fondo Monetario, es que tenemos un problema político. Entonces, claro, uno puede oír a muchos economistas diciendo cosas muy interesantes,
claro,
pero no se puede soplar y hacer botellas, porque tenemos un enorme problema político, porque la Asamblea Legislativa que recorta el presupuesto recortado del 2021 regala la mitad del marchamo a quienes no necesitamos que nos regalen, y no deberíamos ser objeto de regalo de Navidad con el marchamo.
Y exoneró a las municipalidades de la
regla fiscal. Exoneró a las municipalidades de la regla fiscal, le mandan un presupuesto, luego los recortes los limita porque no le pareció, porque unos amigos estaban involucrados, o le da el espaldarazo a las grandes cooperativas y no le aplica renta, sino que los deja con una exoneración que tiene. Es una locura. 842.
Hablando claro, Colombia.
Con un país en sintonía, son las 8:44 minutos de la mañana. Vean qué cosa más interesante. Voy a referir algunos resultados puntuales del estudio de opinión de el politólogo William Ramírez, que se publicó, pues ayer lo conocimos. Los manifestantes tienen derecho a protestar, pero no a bloquear la calle ni impedir el tránsito. Eso dice 81% de los encuestados. 81. Los manifestantes tienen derecho a bloquear las calles si es que eso es necesario para el gobierno, para que el gobierno negocie con ellos. 51%. Sí. 51%. Bueno, no tiene derecho, pero bueno, pensándolo bien, sí tiene derecho, sí, porque el gobierno no los oye, ¿verdad? Pensando en esas manifestaciones y bloqueos, el encuestador le hace una pregunta para ver si está de acuerdo o en desacuerdo. La pregunta es: ¿el gobierno no debe negociar con los manifestantes mientras haya bloqueo en la calle? 50% dice que no debe negociar. 44% debería negociar. O sea, y ahí la cosa empieza a complicarse. En este momento, ¿se necesita autoridad y orden para mantener la paz en el país? 80% dice que sí, ¿verdad? El gobierno debe ordenar a la fuerza pública levantar cualquier bloqueo de las calles por parte de los manifestantes. Vean qué difícil para el gobierno. 48% dice sí, claro, pero 47% dice no, no debe hacer eso. Báileme en ese trompo en la uña. ¿Se debe acusar penalmente a los líderes de las manifestaciones por los bloqueos y los daños que han causado a la propiedad de terceros? 43% dice que sí. 52% dice no. Báileme en el trompo otra vez en la uña. ¿Usted está de acuerdo con el motivo de los bloqueos? 72% dice que sí.
Sí, el motivo sí, sí lo sí
convoca. El motivo. Siempre. ¿Y cuál es el motivo de los bloqueos?
Más impuestos.
El aumento de los impuestos, ¿verdad? Ese es el motivo de las manifestaciones, con lo que yo estoy de acuerdo. ¿Cómo gestionar eso? Eso es
demencial.
Imposible, es demencial. Esto es parte de lo que dice la encuesta.
Ese es el país al que nos enfrentamos, y que hay sectores que insisten en tratar de hacer una lectura. Yo siempre digo que es una lectura de los años 80, ¿verdad? En donde Costa Rica estaba más o menos dividida en dos bloques que tenían acuerdos, entonces uno podía más o menos estar o a favor o en contra, pero hoy no. Hoy vamos a tener esa multiplicidad de factores, esa diversidad de sectores, esa diversidad de opiniones. Uno opina cualquier cosa en una red social y hay mil opiniones distintas, y todas son diferentes, no es que haya mayoritarias, ¿verdad? Entonces, ¿cómo gobernar? ¿Cómo ser un sector responsable hoy? ¿Cómo ser un partido político hoy? ¿Cómo efectivamente? Yo creo que a la base de la, digamos, de la solución que tendría que estar planteada hoy en Costa Rica, para dar respuesta a algo que hablábamos, es una reestructuración de los partidos políticos, pero no solamente desde dentro, sino desde fuera.
Claro, porque si no es fácil, yo juego a lo Donald Trump y manejo, digamos, mi base electoral.
Claro.
Mi base electoral como sindicato son mis grupos. Mi base electoral como sector empresarial es mi grupo de referencia. Mi base electoral, no sé, como partido que está en el ejercicio de gobierno o partidos que están en el ejercicio de la oposición. Sí. Y entonces tenemos un país altamente feudalizado en grupos de poder, grupos de interés, segmentado, fragmentado.
Desde la ciencia política se llama, digamos, decisiones corporativas.
Un montón de archipiélagos que no son el conjunto de la nación.
Y es complicadísimo, Vilma, porque entonces, si el gobierno, por ejemplo, lanza una propuesta, digamos un escenario, y no digo este gobierno, cualquier gobierno, sea del partido que sea, en esta situación, lanzara una propuesta equilibrada, 50% va por disminución del gasto, 50% va por impuestos, igual va a haber grupos que dicen, no, es que debería ser 41-59, y el otro va a decir, no, va a ser 38-54, y el otro va a decir, no vamos a quedar bien nunca.
Y lo que hay que entender es que cuando los presidentes de los supremos poderes salen, digamos, a darle respaldo al presidente de la República, o cuando los expresidentes salen, casi todos, a darle respaldo al presidente de la República, están diciendo, ojo, no disparemos en las columnas del sistema porque no podemos quedar todos damnificados.
Yo insisto que dejemos de tener discusiones que van a quemar la casa porque no me gusta el color de la pintura.
Claro, o voy a ver si en este desorden me gano una alfombra, ¿verdad? ¿Y qué pasa? ¿Qué hago yo con la alfombra o con el sillón?
Los que sí están muy atentos y sí están muy contentos.
Muy contentos.
Son lo que se llama desde la ciencia política los poderes fácticos.
Claro,
los que operan al margen de la ley.
Sobre todo fácticos al margen de la ley, porque ahí está el narcotráfico haciendo su agosto. Ahora, Gustavo, aquí hay dos cosas para terminar ya. Hay un señor que nos dice que vislumbran ustedes para los próximos meses, no es trabajo, digamos, desde la ciencia política, digamos, la bola de cristal, pero uno puede, digamos, ir observando. Yo terminaba con eso ayer el texto, con un poco de pesimismo, pero lo otro tal vez es lo que plantea un profesor, cuando sus alumnos le dicen, profesor, ¿y esto cómo se resuelve? Si este es el problema, este del que hemos hablado toda la hora, parte del problema, ¿cómo se resuelve?
Si el problema que tiene Costa Rica en este momento es un problema de carácter político, y no me refiero solamente electoral, eso es otra historia, y por favor, quienes tienen la bandera, que la tiren fuera y empiecen a pensar en política realmente como tiene que pensarse. Entonces, lo que tenemos es un problema político, lo que tenemos que fortalecer es el andamiaje político nacional, y eso significa pasar por la base de los partidos políticos. Los partidos políticos tienen que ser tomados por asalto desde fuera. Si al sector empresarial le preocupa quién va a llegar a presidente, que no se preocupe los últimos dos meses o tres antes de que lleguen las elecciones. No, tiene que preocuparse permanentemente por ver de qué manera nutre.
Y sobre todo tiene que preocuparse mucho hoy.
Nutre.
¿Qué es lo que va a recibir?
Hay un expresidente de la República que dice que cuanto menos invierta en educación y en salud, más se invierte en guardaespaldas dentro de unos años. Bueno, si usted no quiere ver lo que está viendo hoy, tuvo que haber invertido hace mucho tiempo, y no me refiero a recursos, no me refiero a pagar campañas, me refiero a ponga a disposición capital humano. Hay que formar líderes en este país, pero liderazgos que estén formados bajo la base del conocimiento, del entendimiento de lo que está sucediendo. Tiene que haber propuestas programáticas conjuntas. Tanto menos mesas hagamos cuando ya se llega al gobierno, va a suceder en el momento en que hagamos mesas de acuerdo o micromesas de acuerdos en lo interno de los partidos políticos, en lo interno de las cámaras empresariales, en lo interno de los sindicatos. Sindicatos, cámaras, gobiernos, partidos políticos padecen de los mismos males. No están formando líderes, no están teniendo propuestas programáticas país, lo que tienen son repellos o remiendos coyunturales, y tercero, no están teniendo vinculación realmente con la ciudadanía. Hoy la ciudadanía está huérfana y está siendo tomada por asalto por los poderes fácticos, y está siendo tomada por liderazgos. No nos asustemos con don Célimo y don José Miguel, no, asustémonos cuando en realidad a esa ciudadanía la tome por asalto alguien que se sienta Mesías, que sea un patán, que sea un dictador, y que sea alguien que utilice la ley a su favor o que utilice los mecanismos a su favor.
Por eso ahí a mí me preocupa mucho el ejercicio del liderazgo dictatorial de la ANEP, porque, digamos, se solaza mucho en las vulnerabilidades del sistema. Aplaude mucho cada vez que no sirve un diálogo, cada vez que falla un intento de acercamiento.
Y esto incluye los medios de comunicación.
Y luego, incluye a medios de comunicación a los que les da soporte y también incluye a movimientos al margen de la ley, claro, ¿verdad? A los que les da financiamiento. Entonces eso es muy peligroso. Ojo con aquellos que le están disparando constantemente al sistema, pensando que aquellos son los enemigos, ¿verdad? Y no construimos en positivo, digamos, porque yo quiero que funcionen todos los diálogos. Ayer conversamos con don Fernando Fait de la Asamblea de Trabajadores del Banco Popular y yo realmente aspiro,
claro,
a que ese
todos
ejercicio funcione.
Claro.
Pero eso no significa que para que funcione ese ejercicio había que dispararle al ejercicio del Poder Ejecutivo, como algunos creyeron que era una cuestión excluyente. Y ojalá que hayan otros ejercicios,
claro,
para reencontrarnos.
Los ejercicios de diálogo y los ejercicios de movimientos ciudadanos son necesarios. Los movimientos ciudadanos pacíficos e institucionales. Ayer mismo venían pescadores muy tranquilos, pacíficamente, a la Asamblea Legislativa a manifestarse, y otros pescadores... Uh-huh. Les dispararon a las,
claro,
llantas.
Porque ¿cuál es el problema? Pues, que hay pescadores a favor de la pesca de arrastre y hay pescadores en contra de la pesca de arrastre. Esta es
Costa Rica, es un microcosmos.
Este es uno de los problemas.
Exacto, entonces, ¿con cuál me siento yo a negociar? ¿Con el que dispara o con el que no? Cuidado, porque si me sigo sentando con los que disparan, ya sé a qué voy a llevar este país.
La reflexión es porque es necesaria la autocontención, la mesura, la reflexión, y entender que los hechos son muy complejos. No hay tal cosa de que uno tiene la razón completa y otro está absolutamente equivocado. Gracias, Tavo. Buenos días.
Al contrario.
Gustavo Araya, politólogo. Gracias, amigas y amigos, por haber estado con nosotros. Hasta mañana.
Hablando claro. Hablando claro.